Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas, señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me está cegando su luz. Jaime Ugarte, hola.
Igual
Jaime,
yo. Tal. Espera que me pongo gafas
Vamos
de sol.
Vamos a poner gafas de sol porque, director, así no podemos estar.
Sí, ya lo ves, pero
es la una y pico de la madrugada. O sea, sí, sí. Esta luz que nos ilumina ahora mismo no es propia, sí, de estas horas.
Pero bueno.
¿Pero qué está usted haciendo?
Pues trabajando mucho.
Joder, estoy trabajando
un poco...
mucho.
¿Cómo estoy ya? Ahora sí que estoy estresado. Y tengo de que ver, mañana tenemos otra vez boxeo, otra vez mañana.
Sí.
Y lo hemos tenido y ahora, bueno, cuenta eso. Pero, de...
No, usted que está en la COPE, o que estamos todos en la COPE, le tengo que decir ahora mismo que es lo más parecido a Dios.
No,
¿sí? Porque yo pongo la tele, pongo un canal y digo, ah, está García. Pongo otro, sí, canal y digo, está García. Pongo la radio.
Cambias una radio.
Y cambias otra y digo, está en todas partes.
Decir eso en la COPE.
Sí, porque Paco es casi Dios. Paco es casi Dios. Pero casi. O sea que. ¿Qué tal está, director? ¿Está estresado o no?
No, estoy estupendo. Si la gente lo que lucha es para eso. Todos estos, muchos compañeros míos dicen, ay, otra entrevista y no sé qué, pues es lo que querías toda tu vida, como toda esta gente, ¿no?
Exacto, y luego parece que algunos creen que el trabajo termina cuando terminas de, por ejemplo, en este caso, de rodar la película. Ahora es, la gente quiere saber
claro,
muchas cosas.
Hombre, tienes que moverte, y se está moviendo también Carlos Santos y Miguel Ángel Muñoz.
Todos los actores, porque creo que se han implicado mucho, ¿eh?
Sí, claro, tiene que ser, es que estamos todos
en el mismo barco, ¿no?
En el mismo barco, y hay que hacerlo así.
Y el primer fin de semana ha sido
muy bueno,
fructífero, ¿verdad?
Sí, y va muy bien, porque ha superado, ¿cómo se dice eso?
Ha superado las expectativas.
Sí, porque si va todo bien va a hacer más la segunda que la primera. Y para el número de copias que tenemos, o sea que si está en 70 pantallas y hace una cantidad de dinero de, no sé, 1,000 y pico por copia, está muy bien. Mientras que si tienes 450 pantallas es tremendo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a ver, todavía no se sabe. El cine es impredecible y no se sabe lo que va a ocurrir. Por ejemplo, esta semana yo creo que va a ser bueno porque no hay fútbol.
Sí, ¿no?
Claro. Sí, porque la selección no quita tanto.
Y además es 9 menos cuarto el sábado, sí, el domingo no hay, no hay fútbol de segunda.
No, pero ya eso, de verdad, la gente está muy contenta, yo en serio, ¿eh?
Sí,
me
sí.
Siento además muy contento también porque, oye, es como mi película,
¿sabes? Claro.
La hemos visto nacer, crecer.
Que lo digo,
Por cierto, lleva usted una camiseta de Hitchcock, que es Hitchcock que es de la camiseta, ¿no? Ese hace como he hecho yo, o sea, hacía como he hecho yo, aparecer un ratito y largarse. O sea, un puntito de calidad le da la película.
¡Pac! Hubiera sido un buen documental, solo las apariciones de Hitchcock.
Sí, ¿verdad?
Un documental de 8 minutos. En cada película siempre aparece. Hay algunas que te cuesta trabajo verlo, ¿no? Sale de espalda, tal, pero siempre está muy bien.
¿Usted aparece en alguna?
No. Nunca.
¿Ninguna?
No, porque hubiera sido copiar a Hitchcock. No, yo hice una de actor.
¿Ah, sí?
Una que se llama Viva la clase media. Pero de actor,
¿la de los viernes por la noche en el Plus, aquellas que ponían antes? No.
No, una que...
Uy, Joseba, ¿cómo estás?
Dirigió mi amigo Cindy. Escribimos los dos el guión y él se empeñó que yo fuera actor. Y le dije, pero si el papel estaba escrito para Antonio Gamero, que había trabajado en asignatura. Y él dijo, no, yo quiero que la hagas tú. Y bueno, una y no más, ¿eh? Y efectivamente la hice y me vino muy bien porque conoces más el mundo,
claro,
de los
otro
actores.
Claro, al otro lado de la cámara, ¿no?
Ah, y sabes, a las 5 de la mañana, ese café sabe a rayos, lo que se toman ellos. Y aunque tú no te maquillas, pero ves a las chicas, joder, lavar el pelo, y a las 7 de la mañana, las manos heladas, los actores tienen las manos heladas, aunque les ves normal y les tocas, se les sale el corazón.
Pero las manos frías.
Las manos heladas, sí. Y cuando están
haciendo... Eso es de la tensión, ¿no?
Sí, claro, y cuando están haciendo alguna escena, no necesariamente de sexo, pero sí, sí. Algo, tiene que darse medio desnudos, no sé qué, están muy inquietos todos. Ellas y ellos, ¿eh?
Claro, no me extraña, claro, 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 con todo el personal que hay por ahí rodeándoles.
O sí, sea, pero, claro. Bueno, pero eso te digo, pero lo de Hitchcock era un toque especial que luego lo han querido copiar mucho. ¿Por qué te importa que salga este? Lo bonito era Hitchcock, se bajaba de una parada de autobús, sí, o de repente entraba en la pajarería, esas cosas que hacía. Pero él las hacía ya siempre al principio, porque decía, la gente está esperando a ver cuando aparezco yo y no, claro, se mete en la película, ¿no?
Claro, y estar hora y media ahí pendiente de eso. Pues nada, que siga la racha, a ver qué tal va la segunda semana. Estamos, Jaime, mirando a Estados Unidos preocupados, por lo que pasó
sí,
ayer.
Sí, sí,
el terrible accidente de Ross Spence Jr.
Exacto.
De que hemos hablado hace nada, fíjate.
Exacto. Bueno, hace nada, porque hizo el peleón con Sean Porter, sí, bueno, uno de los mejores libra por libra, indiscutiblemente, todo el mundo esperando quizás esa unificación con Terrence Crawford, etc, 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 y resulta que a bordo de su Ferrari,
su flamante
va
Ferrari,
a una velocidad absolutamente excesiva, sin el cinturón de seguridad, en fin, bueno, una cosa de locos. Está ahí, vamos a ver, vamos a confiar en que salga adelante, veremos a ver las secuelas, esa es otra. Por de pronto la pelea que tenía pactada con Dani García, que era otro peleón para pelear, pues ya se ha quedado...
No, meses, ¿eh? Eso van a ser.
Vamos a ver. Al principio hasta peligraba su vida, ¿eh?
Sí.
O sea que vamos a ver, porque enseguida me he acordado de algunos accidentes. Por ejemplo, me acuerdo del de Sal Sánchez. Salvador Sánchez, qué joven accidente
Salvador
de tráfico.
Salvador Sal Sánchez, joven.
Qué terrible peleador, que noqueó a nuestro Roberto Castañón. Era terrible, es un ¡buah! Qué maravilla, y fíjate que jovencísimo. Y luego también Carlitos Monzón, otro accidente de tráfico. Bueno, este ya por lo menos ya había pasado toda su vida, entre
ese
comillas,
nos dolió, ¿no? Menos, porque ese,
sí, era más mayor, sí, exacto, venía de la... Pero bueno, también perdió la vida.
¿Se pegó Sal Sánchez con Coloradito Gómez?
Claro, es el que le noquea.
¿Cómo es eso? Dos peleadores, claro, dos rodeadores, claro.
Claro, Salvador Sánchez.
Es de los mejores que ha habido.
Sí, ¿no? Y para muchos de los que venía a romperla, ¿no? Totalmente.
Hay vídeo hasta del accidente y todo.
Hay vídeo del accidente. Sí. Pues, sí.
Ha salido, y el coche sale disparado.
Escucha, yo he visto una imagen del coche y digo, que te asustas realmente.
Pues sí. Bueno, pues hacemos fuerza desde aquí también para
que se
mejore, recupere y que
estará en la UBI,
todo,
¿no?
Salga de... Sí, claro. Además es que necesita bastante tiempo para que saber definitivamente si tiene secuelas o no. O sea que tienen que pasar todavía algunos
días.
¡Qué
barbaridad!
¿Iba solo?
En principio sí. No se ha comunicado.
Creo que sí. Creo que iba
la asistencia de ninguna otra persona herida.
No,
o sea que...
la
noticia ha sido un poco impactante. No, yo creo que iba solo, ¿eh? No ha salido nada en ese sentido.
En fin, bueno, hacemos votos porque se recupere bien Rosper Jr. ¿Le gustó su GGG, director?
Sí.
Sí, hablamos evidentemente de Gennady Golovkin.
Sí, que suena fatal lo
de Yevchenko.
Triple G. Triple G.
Pero fíjate, voy a tratar de ser objetivo. Si no le tira, hubiera sido nulo. La pelea era nulo.
Es que la pelea...
Una pelea igualadísima con el asalto número 11 y 12, pero...
Espectacular.
Sí, no. Te iba a decir el mejor, no, porque el mejor fue el del nuestro gordito mexicano, cuando cayó, se levantó.
Sí,
otro,
sí,
se
sí,
fue
sí.
El tercero, fue el mejor de la temporada.
Sí.
Pero el 11 y el 12 de estos fue tremendo, pero... Qué pelea. Y ahí demostró Golovkin estar a la altura de las consecuencias. Aunque también creo que son de esas peleas. Me recordó un poco la de Pedro
Carrasco
con Velázquez, que te dejan
pasan secuelas. Factura.
Es que esta, yo creo que lleva un castigo muy gordo también Golovkin. Y fíjate la cara del otro, como estaba también.
Sí.
Entonces son peleas que se te quedan dentro y que luego...
Ahora es peleón de Yevchenko, ¿eh? Ya venía avalado por
ya
esa...
Ya era buenísimo.
Habíamos visto con Jacobs que estaba a la altura de las circunstancias y de hecho ya se ha ofrecido, como rival de Canelo, a ver si le da una oportunidad. Lo único que a mí ya me llama la atención, yo ya, al margen de que es un peleón espectacular, como todo el mundo sabe... El Golovkin de Yevchenko, es no sé lo de los médicos ya y los cortes.
Ah, bueno, eso ya está.
Esto ya a mí ya.
Es una moda ahora.
Es porque el corte que tenía en el párpado el ucraniano era para que el médico hubiera intervenido, el árbitro lo llama bien, correctamente, pero por dos veces. Una le digo, pienso, ahí no se arregla, ¿eh? Porque es párpado. O sea, una buena cosa es teja que ahí trabaja a mí y eso que le trabajaron bastante bien en la esquina y tal, ¿no? Pero la segunda vez que el árbitro le llama al médico. Y sube el doctor y digo, este es un carnicero, es veterinario, o no ve el tajo. Hay unas fotos que son, digo, pues es un tajo.
Sí, lo que pasa es que si no paraste el de Tyson Fury, a partir de ahora, si como
es que
se cree
el
precedente, ay,
es
amigo,
tema,
a ver quién
que,
para a partir
vamos,
de ahí.
Estamos claro. peleando por la salud de los boxeadores, pero que es una cosa además que ha ocurrido a lo largo de la historia. Además, por ejemplo, si la pelea se para y se decreta el KO técnico de Derevyanchenko, nadie dice que la ha ganado, que es un KO. Todo el mundo dice, oye, ha tenido una herida, o sea, es que está como muy admitido. O sea, me acuerdo cuando Vitaly Klitschko...
Ha tirado el sexto, el séptimo, KO técnico. Claro.
No, pero es que ha sido... O sea, que la gente del boxeo sabe que es una herida, con lo cual, y viendo cómo estaba la pelea, pues quedas bien. O sea, no es una mancha.
Herida que le ha hecho Golovkin. Claro,
que efectivamente, golpe, porque si no, cuando, claro. Eso es, cuando es un cabezazo, se advierte. El árbitro advierte y dice, cabezazo claro. accidental. Entonces, si se produce el paro, se va a las cartulinas. ¿Cómo vamos? Y en ese momento, como vayan, se ha terminado. Pero cuando es por golpe, no. Claro. O sea, no fue un cabezazo. Le metió una izquierda gasuinada ahí, que vamos, que por poco lo pone a dormir. Y luego lo que aguantó Golovkin, ¿eh? Hay gente,
hubo un momento que yo vi que Golovkin se caía, ¿eh?
Sí. Nacho Beristain, que es uno de los entrenadores un poco más veteranos, dice que le faltó esquina, que no pudo ir. Que si pelea así, por ejemplo, una tercera vez contra Canelo, que lo noquea Canelo. Que lo noquea
por
Canelo.
Cierto, si hace eso... ¿Cuál es, qué futuro se le avecina a este señor?
¿A quién?
A GGG.
Pues a esperar. A esperar un poquito.
Porque el deseo suyo es evidentemente pelear con Canelo, pero
supuesto.
Canelo dice que...
No, Canelo maneja, Canelo es la cara. Claro. Canelo es el que maneja la tela.
Claro, él es el que maneja todos los rivales.
Entonces,
y lo que le da la gana.
Este Derevyanchenko, lo primero que ha dicho, no ha dicho que quiere una revancha con Golovkin.
No, ha dicho que
quiere a
Canelo.
Claro.
Canelo tiene a un campeón del mundo. Ay,
amigo.
Pesado ahora,
Sí.
No es un paquete.
No.
Kovalev es diciembre, ¿no?
Sergei Kovalev, 2 de noviembre. Enseguida tenemos ya...
Ah, noviembre.
2 de noviembre.
Y encima con el doble salto de categoría.
Efectivamente, sube al peso semipesado. Hace un ratito estaba viendo unas declaraciones porque le entrevistaba a la televisión mexicana, que era que tuve Azteca, no me quiero equivocar. Le estaba entrevistando y le decía, bueno, la gente dice que está mayor. Dice, yo tengo 30 años, casi, tiene 29. Canelo tiene 36, muy bien explicado. Los pesos grandes normalmente son más longevos, como los porteros del fútbol. Suelen aguantar más tiempo y que es el campeón mundial de peso semipesado. Es que cualquier cosa que hace Canelo se la discuten.
Bueno,
va a ser una gran pelea.
Y mañana tenemos a Usyk.
Pero no tenemos contra el que iba a estar, porque
ha dado positivo.
Es el debut de en los pesos pesados, la categoría máxima de Oleksandr Usyk.
Ha dado positivo.
Iba a pelear ante Tyrone Spong y al final el rival, ¿quién es?
Chad Weisterspoon, un buen boxeador con un buen palmarés. Sobre todo, bueno, es la primera toma de contacto. Vamos a ver cómo se encuentran. Tengo ganas de saber cuánto pesa.
¿Está preparado para pelear en una semana o menos?
¿Quién?
El boxeador.
Hay veces que sí, ¿eh? Es una cosa que les dicen mucho los boxeadores. Los boxeadores tienen que estar entrenando siempre. O sea, porque en un momento determinado...
Está claro que no les da tiempo de trabajar específicamente porque no sabes quién es el rival. Entonces,
yo me acuerdo,
semana,
fíjate,
claro.
Isaac Real, el Chaca, boxeador de Barcelona, se proclamó campeón de Europa... O sea, entre comillas por así, pero él estaba bien, le llamaron, oye, que en Italia, que se ha caído el rival, y dijeron, bueno, este puede ser, y dijo, ahora voy, y ¡pum!, y le dio la sorpresa y se proclamó campeón de Europa. Es decir, que los boxeadores tienen que estar siempre, entre comillas, entrenados, para la faena, pero es para los dos, ¿eh? Usyk tampoco le ha podido estudiar a Witherspoon.
Ya, en el gimnasio de Stillman y en todas partes antes decían en los años 50, oye, necesito un peso medio, 5 saltos, ¿eh? Como que aguante 5 saltos.
Sí.
No me fastidies, necesito uno que pueda llegar hasta el final, ¿eh? De 8 saltos, a ver si... No, yo tengo uno, que te mando uno de 8 saltos.
Claro. Y antes decían eso, yo he escuchado, tienes un 70 kilos.
Claro.
Un 70 kilos, ¿cómo es esto? Tienes un 70 kilos, que aguante lo que dice el
director. Bueno, rápido, sí.
Sí, un tipo que aguante.
No, ese te hace los 8, seguro.
Sí, ya está, y tal.
Pues es muy interesante ver a Usyk, ¿eh? en la máxima categoría, a ver qué tal se desenvuelve.
Sí,
y a ver hasta dónde puede llegar este hombre.
Entre los tres.
Recordamos que es el campeón unificado.
El campeón ya ha dejado la... Un campeón barrió la categoría del peso crucero. El último fue Vander Holyfield, el que hizo eso.
Hoy por hoy estaría entre los tres más grandes, ¿no?
Bueno, él enseguida dice que quiere esta pelea. La siguiente a lo mejor es una también ya potente. O sea, con alguno de estos que haya quedado bien potente y va por el título. O sea, este
así ya,
por...
¿eh?
Sí,
ya, en un par de combates.
Sí, yo creo que en un par de combates que él...
A por todas.
Sí.
Oh, pues mira, es muy interesante seguir la trayectoria de este hombre. El 29 de noviembre tiene que ir a Torrelodones, director. Espero que ya no tenga ya
¿qué hay? Araos. ¿Título?
Sí, el título interino de...
De Miriam.
De Miriam Gutiérrez, la reina.
Miriam Dollar Baby.
Miriam Dolores Bello.
Y el campeonato de España también tenemos, ¿no?
Sí, del que pelea con Mendoza. En el crack de Damián Biacho.
Tengo que confesaros que la gente que va a los gimnasios y la gente aficionada al boxeo que ha visto la película me dicen que eso es una estafa.
Es una estafa el qué.
Que nadie se cree que Jero puede tirar
a Guinea.
A Guinea. Entonces dice que no.
Por eso
la película está bien, pero eso, en el vídeo de eso, lo dijo otro día Gistao, en los gimnasios, eso dice, pero ¿cómo va a tirarle a Guinea?
Oye, el cine es tan maravilloso que ha lugar a que pase cosas como estas.
Que Jero le mete una buena mano a Guinea y se va. Sí, pero. Diles eso, cuidado.
Sí,
el tema es que no le pegaría.
Le digo eso, pero todo el mundo dice, ni lo veo, si se pone el Guinea.
Es otra cosa.
La idea, fíjate, claro, la idea está estupendo.
Hombre, claro.
6 años tiene,
claro.
Sí.
Claro.
No, tiene una planta del pájaro.
Sí, es una planta que, bien, no es una pelea con parajero,
no
estaba recomendable.
Es la primera vez que se cayó.
Y se cayó bien, que le dará rabia. Era siempre te caías en el crack.
No, pero dice eso, todos los compañeros y eso, y me decía Jero que todo el mundo dice, ay, es lo único que yo estoy muy bien de actor, pero nadie se cree que me puedo ganar a Guinea.
El verdadero de Guinea.
Sí, el campeonato de España, está bien. Y luego la pelea de Miriam Gutiérrez, que hay que recordar que es el campeonato mundial interino, que la campeona es Katie Taylor. Lo que pasa que están parece que Katie Taylor a lo mejor puede que abandone el título para pelear el superligero. Lo que pasa que es igual que decíamos lo de Canelo, ella, la cara A es Katie Taylor. Entonces, si gana
Miriam, que como lo deseamos todos, ¿qué pasa? ¿Se va al Garden?
Pues a algún sitio habrá que ir, pero sería aspirante ya al título mundial, claro.
Bueno, en realidad no es que sea aspirante, tendría ese título interino. Porque podría incluso llegar a ser hasta campeona siempre y cuando la otra abandone ese título, porque es con un aspirante oficial, ¿me entiendes?
Ya,
o sea,
ya.
Si Katie Taylor dice no me interesa, voy a hacer otra porque estas son estrellas, que o si dice sí, que te ojalá, entre comillas, ojalá que sea eso, porque entonces sí que es una super fight, ella es una super pelea, ¿no? Pero si no, le pueden nombrar campeona del mundo.
Ah, pues mira, está bien.
Claro, claro.
Y para terminar, como nos gusta mucho mirar las efemérides en el mundo del boxeo, tal día como hoy viernes, hoy hace 23 años, debutaba en el Texas Station Casino de Las Vegas un tal Floyd Mayweather.
El Pretty Boy por
ganó
aquel entonces.
Por KO técnico en el segundo asalto a Roberto Apodaca.
Invito a la gente a ver vídeos de Floyd Mayweather, el primer Floyd Mayweather.
50 peleas hizo a nivel
mundial. Sí, pero las primeras no te puedes imaginar. O sea, es que es una, no sé, la quintesencia.
¿Cuántos Mayweather ha habido? Varios, ¿no?
Somos los fans. Mayweather son todos boxeadores. Su tío, Roger, Jeff.
Cuando empezó este, a mí me sonaba que había habido otro Mayweather.
Uno que noqueó, creo que era Roger. Le noqueó Julio César Chávez, ¿no? Era súper ligero. Y otro puede ser que sea más grande, no me acuerdo.
Sí, sí, había uno como súper pesado.
Como la familia de Canelo, son todos boxeadores, un montón de boxeadores.
Pero bueno, este ha sido el mejor, claro, de largo. Mayweather ha sido una maravilla. ¡Imbatido!
Exacto, 50 combates. Pero digo que la gente, para que le vea a Floyd, el inicio es que de verdad no tiene nada que ver un poco con el Mayweather final, pelín reservón.
Sí, ahí va dosificando siempre, ¿no?
Uf,
sí, era muy calculador, muy frío.
Me deslumbró a mí también los
primeros. Ahora, la capacidad defensiva que tenía era
no había que le tocara, era como
increíble. Probablemente increíble. A nivel defensivo, recordamos siempre al intocable argentino,
Nicolino Loche.
Y este, no yo creo, probablemente el mejor a nivel defensivo. Tremendo. Y luego creo que físicamente, o sea, la preparación, o sea, los espartanos eran una cosa de segunda B comparado con lo de Floyd Mayweather. Todo eso no se hace. O sea, de verdad, se le ve saltando la comba, que es un espectáculo como lo hace. Y dices, esto como yo que me tropiezo, impresionante, pegando el pushing ball, increíble. Y luego boxeando, claro, boxeando era...
A mí me deslumbró los primeros combates Óscar de la Hoya, porque yo no le vi, no le vimos nadie, no televisaron en la Olimpiada de Barcelona.
Exacto.
Las peleas, exacto. O sea que no le vimos. Cuando ganó, que era muy jovencito, y luego empezamos a verle, era impresionante. Al principio.
Las primeras, hace poco dimos.
Óscar de la Hoya era impresionante.
De las primeras también de la Hoya.
Impresionante.
Ves eso ahora y dices, ¿esto qué es? Bueno, ya... Bueno,
ya se sabía.
Exacto. Esos combates que ves a esta gente que dices, este va a ser campeón mundial.
O sea, no, oye, además todo el mundo pensando, ya se acerca la pelea con Chávez. Sí,
qué bonita historia.
Era marcada, Julio.
Sí, Chávez era el ídolo de Óscar de la Hoya, lo tenía allí, en su habitación, porque era hijo de...
Pasa siempre. La segunda en el cuarto.
De migrantes americanos y tal, y de repente verte enfrentada a tu ídolo y siempre lo recuerdas.
Además hay como una sensación, a este acabó en el cuarto, que no son como golpes poderosos que los dejan caos, sino lo va mirando, porque sí. Los golpes suyos tienen menos fuerza que los del rival, son más lentos. Y entonces esto no te vas dando cuenta que le está pegando, que le está pegando, y que lo deja abrumado y luego hecho
polvo. Exacto, exacto. Y luego a quién se lo hace. No, muchas veces dices, qué bonita combinación, pero ¿a quién se la está haciendo? A Julio César Chávez.
Claro. Pues hemos querido recordar la figura de, iba a decir un exboxeador, es que no me atrevo a decir que es.
No se sabe lo que
bueno,
es.
Depende,
no sé lo que es.
A lo
mejor tiene una pelea de lucha canaria.
Sí, como mínimo, como decía él, si yo gano lo que va a ganar Canelo con su contrato en Dazón, lo gano yo.
Seguramente habrá sido el deportista que más dinero habrá ganado en la historia,
claro,
¿no?
Probablemente. Luego se metió en el, o sea, no solamente cobraba como boxeador, sino como esa, creo que era aquello, guión, dirección y producción, ¿no? Hacía todo. Floyd, es una cosa de locos.
Estableciendo que no se puede establecer épocas distintas, comparaciones, el que más también debió ganar fue Dempsey. Ganaba $1,000,000.
Sí, eso era 23. 1923, no sé cuántos
era. Dempsey era, es que hacían.
Metía 100.000 personas.
Comentábamos tú y yo, hacían estadios para las peleas. Fabricaban un estadio de madera para meter 100.000 personas.
Qué barbaridad.
Es que era brutal lo de Dempsey.
Director, bueno, que tenga usted una feliz semana. Un placer. Gracias, Jaime. Feliz semana.
Venga, abrazo.
Nos vamos. Aquí lo dejamos, que ya nos hemos pasado unos cuantos minutillos de más. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.